Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, así que buenos días, sí señor. Este es el comienzo de Espacio Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa, Lucy, buenos días.
Muy buenos días en esta mañana, caramba, ya hoy es jueves, preámbulo del Viernes Social, sí, jueves 21 de mayo del 2015.
Así que un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos escucha a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre. Con gracias a Moisés, que estamos esperando por él, por su buchito de café.
Es por esa tacita caliente y comiante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Y tenemos la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Sostienen hoy Cuba y Estados Unidos la cuarta ronda de diálogo para la reanudación de relaciones diplomáticas. Grupos del exilio cubano denuncian un drástico incremento de la represión en Cuba. Instituciones chavistas respaldan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tras denuncias de vínculos con el narcotráfico. Y el grupo insurgente Estado Islámico toma las milenarias ruinas de Palmira en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado es anfitrión hoy de la cuarta ronda de conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, encabeza la misión estadounidense, mientras que la parte cubana la dirige Josefina Vidal, directora general de la División de Estados Unidos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La nota del Departamento de Estado subraya que estas conversaciones continúan el diálogo iniciado el 22 de enero en La Habana y son pasos decisivos para poner en vigencia la nueva dirección en las relaciones de Estados Unidos-Cuba.
Reitera la administración del presidente Obama la urgencia de que el Congreso estadounidense elimine el embargo impuesto por Estados Unidos al régimen cubano. Luis Alberto Muñoz nos informa.
En víspera de una nueva ronda de negociaciones con Cuba para reanudar las relaciones diplomáticas y reabrir las respectivas embajadas, Estados Unidos reiteró la urgencia de que el Congreso actúe rápidamente para levantar también el embargo impuesto al régimen de La Habana. Así lo señaló la subsecretaria asistente de Estado, Roberta Jacobson, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que se debatió el proceso que se está desarrollando para normalizar los vínculos con la isla. Sin embargo, un amplio cambio en nuestras relaciones económicas requerirán la acción del Congreso para levantar el embargo. El presidente Obama ya ha urgido a los legisladores a que inicien ese esfuerzo, como lo ha enfatizado el presidente, dijo la subsecretaria. Agregó que mientras se han hecho avances para reanudar las relaciones, aún no llegamos a ese final. Todavía quedan destacados temas que deben ser trabajados para asegurar que una futura embajada de Estados Unidos pueda funcionar como cualquier otra embajada en el mundo. Luego añadió:
differences remain between our two governments. We continue to raise our concerns regarding democracy, human rights, and freedom of expression.
Diferencias significativas se mantienen entre nuestros dos gobiernos. Continuamos planteando nuestras preocupaciones respecto a democracia, derechos humanos y libertad de expresión, señaló la alta funcionaria. El senador republicano Marco Rubio le preguntó a la subsecretaria cómo Estados Unidos intenta avanzar los derechos humanos en Cuba. Primero, dijo Jacobson, no hay duda de que continuaremos emitiendo informes sobre derechos humanos que sean honestos y no dubitativos de lo que pasa en Cuba. Y si hay detenciones o acoso a los activistas de derechos humanos, los vamos a reportar, señaló. Pero Jacobson recalcó que la nueva política del presidente Obama entrega las herramientas para la discusión de los derechos humanos. Así podremos tener conversaciones más directas con Cuba, dijo la subsecretaria asistente de Estados Unidos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El grupo del exilio cubano en Miami denunciaron un dramático incremento de la represión en la isla, que lo atribuyen a que La Habana siente que tiene impunidad a medida que avanza el restablecimiento de sus relaciones con Estados Unidos.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Revolucionario Cubano, declaró que habían visto un incremento de la represión en Cuba, por lo que en los últimos días se han recibido denuncias de más de 100 arrestos de activistas.
Estos grupos de exilio han sido críticos del proceso de acercamiento que Estados Unidos y Cuba anunciaron en el mes de diciembre pasado.
Funcionarios estadounidenses alertan sobre amenazas de terrorismo cibernético al sector financiero. Luis Alberto Facal nos informa.
Estados Unidos destacó su preocupación sobre el potencial para un ataque cibernético que podría significativamente interrumpir el funcionamiento del sistema financiero. El informe del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, divulgado el martes, cita violaciones de datos a gran escala durante el pasado año que afectaron a tiendas al por menor en Estados Unidos y el ataque de alto perfil que paralizó las computadoras en Sony, y destacó la necesidad de tener planes para responder a ataques. La actividad cibernética maliciosa probablemente continuará y las organizaciones del sector financiero deben estar preparadas para mitigar la amenaza que representan los ataques cibernéticos, que tienen el potencial de destruir datos y sistemas críticos e impedir operaciones, dice el informe. El secretario del Tesoro, Jack Lew, preside el Consejo, que también incluye a influyentes reguladores financieros como la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y los directores de la Comisión de Valores y Cambio y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. El secretario Lew dijo el martes, al presentar el informe, que el panel enfatizó en la necesidad de que las compañías y el gobierno compartan información, informó Luis Alberto Facal.
En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia respaldó al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, tras los señalamientos publicados en medios internacionales sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
La presidenta del tribunal, Gladys Gutiérrez, subrayó que informaciones que vinculan al diputado chavista con un cartel de narcotráfico se hacen en el marco de una irracional operación contra la soberanía nacional.
La magistrada agregó que esas agresiones conspirativas buscan crear la atmósfera de desprestigio y de deslegitimación necesaria para consumar hechos de violencia colectiva.
El diario The Wall Street Journal aseguró el pasado lunes que la justicia estadounidense lleva años investigando a altos funcionarios venezolanos bajo la sospecha de que han convertido al país suramericano en un centro global de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
En Argentina, sindicatos, empresas y el gobierno argentino mantienen intensas las negociaciones en torno a los reclamos de un aumento salarial del 40%. Carlos Cabanacal nos informa.
Sindicalistas argentinos preparan diversas huelgas para los próximos días. Piden aumentos de alrededor del 40%, casi como la inflación, y el gobierno pone un techo por debajo del 30%. Pablo Micheli es el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina y esto expresa.
Nosotros sostenemos la CTA, que debería ser 36 horas con movilización. De todas maneras va a haber paro en unidad y ojalá que se sumen las centrales oficialistas. Vamos a poner por encima la situación de la gente más que la diferencia con los dirigentes, ¿no?
La presidente Cristina Kirchner comparó el pedido sindical con los aumentos otorgados recientemente en España, donde no hay inflación, lo que fue interpretado como una burla de parte de los sindicalistas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
En otras informaciones, un enfrentamiento entre policías federales integrantes de una banda criminal de México dejó al menos 8 muertos.
El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde en el municipio Villa Purificación, en el mismo lugar del estado de Jalisco, donde a principios de este mes los delincuentes derribaron un helicóptero del ejército y, según el gobierno mexicano, las 8 víctimas eran civiles.
Jalisco vive una creciente ola de violencia generada por varias organizaciones delictivas que se disputan el control del territorio para la distribución de las drogas.
El año pasado fueron asesinadas 900 personas en Jalisco. En total suman 100.000 las víctimas mortales desde finales del 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de la droga.
Exactamente a las 5:11 minutos y el presidente de Francia viajó a Berlín para coordinar con la canciller alemana las propuestas que presentaron en la cumbre de la Unión Europea con varias repúblicas exsoviéticas. Nuestro corresponsal en Alemania, Boris Luis Santa Coloma, ofrece los detalles.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande se reunieron en Berlín para coordinar las propuestas que presentarán en la cumbre de la Unión Europea con Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia. La reunión, que se celebrará el jueves y el viernes en la capital de Letonia, Riga, pasará revista al proceso de democratización en estas 6 exrepúblicas soviéticas. La crisis de Ucrania será el aspecto central de los debates. Empiezan a lograrse pequeños avances, por ejemplo, la creación de grupos de trabajo en los que representantes de las partes del conflicto discutirán sobre temas políticos, informó la canciller. En la conferencia de prensa, Merkel y Hollande omitieron mencionar el conflictivo tema de las relaciones de estas 6 exrepúblicas soviéticas con Rusia. Un cuarto de siglo después del desmoronamiento de la URSS, la mayoría de estos 6 países mantienen aún una gran dependencia económica de Moscú, a pesar de su interés en acercarse a la Unión Europea. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, pues Lucy García, Moisés López, Tedu Giró, el resto para el Albizar. Y te hablo, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Casero Domínguez. El segmento de la entrevista que nos brinda Madrid Hidalgo en el contexto del espacio Alborada. Estamos conversando con Lucy, temas variados y escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live.
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
No se pierda este jueves a las 9 de la noche, desde el Oracle Arena en Oakland, California, el segundo partido de la final de conferencia del oeste entre los Cohetes de Houston y los Guerreros de Golden State, quienes van arriba en la serie 1-0.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1017 hectopascal continúa dominando todo el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida y el noroeste del Caribe, así como las regiones occidental y central de Cuba. Pero este centro de altas presiones se ha estado debilitando, mientras el área de chubascos y tormentas eléctricas del grupo norte de las Bahamas se ha estado acercando al sur de la Florida y la zona de los Cayos, donde debe estimular la actividad de nublados y lluvias a partir de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sostienen hoy en Cuba y Estados Unidos la cuarta ronda de diálogo para la reanudación de relaciones diplomáticas. Grupos del exilio cubano denuncian un drástico incremento de la represión en la isla. Instituciones chavistas respaldan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tras denuncias de vínculos con el narcotráfico. Y el grupo insurgente Estado Islámico toma las milenarias ruinas de Palmira en Siria.
Y pasamos a la entrevista de Vandelibia Vidal con el contexto del espacio Lorado Guajira. Buenos días, Vandelibia, adelante.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros desde Pinar del Río, específicamente en Viñales, Yelki Puy. Yelki, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Magdelivia, bendiciones.
Yelki, estábamos hablando sobre el trabajo que hacen estas personas, los tabacaleros específicamente, y quisiera que me comentaras, bueno, pues, ¿cómo está la situación con ellos?
Hola, Magdelivia, sí, la situación aquí en Pinar del Río, específicamente la zona de Viñales, es bastante crítica. No es favorable para el 90%, vaya, que el 90, 95% de los productores de tabaco, de los que cosechan este rico habano muy conocido en el mundo entero, producto al descontento que tienen estos campesinos por el incumplimiento de pago del Estado en cuanto a sus cosechas, y así como la entrega de fertilizantes y otros medios necesarios para la producción. La mayoría de los campesinos están pasando mucho trabajo para poder cosechar, para poder sembrar, para poder hacer las zafras del tabaco. Lo están haciendo con sus propios medios y no queda con la calidad suficiente la gran producción que se necesita para ellos prosperar y todo eso. Además de que no cuentan con la libertad plena de un libre mercado poder comercializar ese producto, aunque sea pagándole un X% al Estado. No cuentan con esa libertad. Por lo que están muy descontentos con lo que están haciendo obligatoriamente. Los únicos que tienen esa libertad, que tienen ese cumplimiento de pago, son aquellos que trabajan de una forma directa o, no sé, tienen una relación bastante personal o íntima con algunos funcionarios del gobierno, los principales funcionarios del gobierno de la provincia, que son priorizados para llevar, no sé, delegaciones de extranjeros a su finca, a sus vegas, para así darle los intereses que tienen el gobierno, ya sea en cuanto a ideología y en cuanto a los que tienen que conocer lo que el gobierno quiere hacerle entender a los extranjeros que visitan a esta finca.
Yelki, desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Quería agradecerte por haber accedido a estar con nosotros en Radio Martí y será hasta la próxima.
son las 5:19 minutos de la mañana y estamos por acá con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana de 21 de mayo del 2015, jueves. El día que más me gusta de la semana, no sé, pero siempre me ha gustado mucho el jueves.
El jueves le gusta a todo el mundo, porque no estamos en vísperas de un viernes social.
Bueno, y en la historia de mi vida ha habido muchos acontecimientos los jueves, así
no
que...
me digas. Como algo, cuando te presentaste por vez primera...
Uno bueno y otros malos.
Cuando fuiste a cantar a Jueves de Partagás.
No, yo nunca fui a cantar a Jueves de Partagás, yo no tenía edad para eso. Pero bueno,
oye,
no importa.
Te tiré duro. Oye, la verdad que te tiré, oye, disculpa.
No importa.
Yo tengo que dar aprecio, admiración y
todo
cariño.
Todo queda en familia.
Ok.
Todo queda en familia.
Love you.
A mí no me importa. Ya la edad mía, como decía una amiga mía, que cuando le preguntaban le decía, el refrán ese que uno dice, a esta altura de mi vida.
Sí, claro, claro.
Y ella
claro.
Siempre
jueves
decía, ay no, a esta altura de mi muerte me daba mucha gracia.
Sí.
Nada de Jueves de Partagás. Ni nada de eso, pero bueno, me hubiera gustado.
Sí, un buen programita aquel, buen programa de la televisión cubana de hace poco.
Sí, señor.
Era un niño cuando eso.
Era un niño, fíjate que mi esposo participó y trabajó en Jueves de Partagás.
¿Estás hablando en serio?
Sí, señor.
Oh,
pero bueno, el señor mayor, mi esposo,
sí, claro,
tiene
claro.
78 años.
Sí, señor.
Pero no, yo ahí no llego. Pero era un programa que yo veía mucho, de pequeña, chiquita. Imagínate que yo una vez vi. Creo que fue en CMQ, la boda, o me llevaron porque, la vi por televisión, porque el fotógrafo era el señor que vivía al frente de mi casa, que era el dueño del Salón Francés, el estudio fotográfico de La Habana.
Sí.
Y yo recuerdo haber visto esa boda y me acuerdo de todos los detalles de la boda de Severino Puente y Lidia Montes, que la transmitieron por la televisión.
Severino Puente
y Lidia,
no?
y Lidia Montes. Y yo recuerdo la ceremonia con todos los detalles, cuando iba caminando la novia al altar, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que era muy pequeña y un buen día que me encontré aquí a Lidia, yo le pregunté, Lidia, ¿en qué año ustedes se casaron? Y me dijo, en 1955.
Sí.
Oye, si yo nací en el 53, ¿cómo yo me puedo acordar de los detalles de esa boda tan nítidamente?
Oye, eso, ¿no?
Y no soy capaz
increíble.
De acordarme, eso es lo
increíble.
Que le dice en la memoria.
Y tú sabes que, fíjate, hablando de la CMQ, yo una vez, siendo niño, fui con mi abuela que vino de allá de la zona de Camajumaní, invitada por Clavelito. Mi abuela era fanática de Clavelito, o sea, le escribía cartas, estaba en
el asunto, y ponía la mano encima del radio.
Entonces le llegó una invitación allá a donde yo vivía, en una finca, a visitar La Habana. Y me acuerdo que mi abuela fue a visitar el estudio que es de la CMQ, donde se hacía el programa, y estaba ella allí sentada, estaba yo, mi papá, mi mamá, y recuerdo que la mencionaron. Antonia de la Parte se paró, la aplaudieron, y a mí eso no se me olvida.
Sí.
Era un programa de Clavelito que se transmitía por radio y en un estudio, y había público allí.
Y dice que la gente tenía que poner también, los que lo oían en la casa, un vaso de agua.
Pero fíjate lo que era vida, y eso no se me olvidó nunca, jamás en la vida.
Yo tenía
7, 8 años.
Ah, bueno,
no sé.
Bueno, pero todavía 7, 8 años puede ser que uno tenga. Pero hay personas que tienen recuerdos de ver. Verse ellos en su cuna.
Bueno, apretaste ahí.
Sí, sí.
En un espejo, mirándose en el espejo.
No de bebé.
Sí.
Pero sé de personas que tienen recuerdos de que eres muy pequeño. Bueno, en una cuna puede estar parado un niño de un año y medio, dos. No tiene que ser un recién nacido.
No, claro que no, te entiendo.
Bueno, ahora me estaba diciendo Ernesto, y eso sí, se ha escrito mucho sobre eso, y ha habido un descubrimiento, y se han hecho muchos estudios de niños que pueden recordar canciones que le cantaban cuando estaba en el vientre de su madre.
Eso es súper interesante.
Tan es así que hoy en día muchísimas embarazadas le hablan a su bebé, le cantan canciones, eso se al menos se utiliza mucho aquí.
Sí.
yo tengo una nieta que cumple ahora 3 años y recuerdo que mi hija embarazada, pues les decían mucho a las madres que le tenían que cantar y que hablar a los hijos. En la época en que yo tuve mi primer hijo, yo lo cuidé y lo amé porque lo llevaba en mi vientre, pero yo no le hablaba y le esas cosas que se usan, pues hacerle ahora a los bebés cuando están en el vientre, y dice que sí, que hay memoria. O sea, hay muchos estudios con respecto a eso.
Y tú sabes que hay una cosa interesante que tú y yo tenemos en común, que nos acordamos de la música de Cricri, de escucharla en la radio allá en La Habana, siendo muchacho, programas de infantiles.
Pues sí,
yo me acuerdo de la música, de yo también.
Así es.
¿Qué te parece?
Bueno,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se suma de la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de jueves 21 de mayo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muy contenta de estar compartiendo media hora, llevamos más ya con ustedes. Les invitamos a seguir en sintonía, tenemos mucho camino que recorrer en el día de hoy. Muchas gracias y quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Cubanos en la isla destacan la importancia que ha tenido en sus vidas la existencia de Radio Martí. Agencias estadounidenses de inteligencia desclasifican documentos de Osama Bin Laden. Pide la legislatura chilena a la presidenta Michelle Bachelet que retire a su embajador de Venezuela. Y descarta al líder supremo de Irán aceptar inspecciones en sus centros militares e interrogatorios a sus científicos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cubanos en la isla señalan la importancia que ha tenido en sus vidas la existencia de Radio Martí ante la manipulación informativa de las emisoras del gobierno. Amado Gil recogió algunas de las anécdotas que dieron estos oyentes a la agencia de prensa independiente Palenquevisión.
Algunos de los que ya peinan canas la escuchan desde el 20 de mayo de 1985, cuando salió al aire por primera vez. Los más jóvenes dicen que a través de ella se enteran de lo que les niega a los medios de prensa del gobierno. Para todos estos oyentes, Radio Martí, en sus 30 años de existencia, les ha servido.
Yo supe de la existencia de Radio Martí porque yo era un asiduo oyente de la voz de los Estados Unidos de Washington, y ellos anunciaron la salida al aire de Radio Martí, y yo permanecí alerta y cuando salió lo escuché.
Radio Martí, que se pudiera decir que es la llama que mantiene encendida la voz de la sociedad civil.
Radio Martí en sus 30 años ha mantenido una programación variada que va desde programas de discusión y análisis político hasta programas culturales y de entretenimiento. Pero en sus 30 años hay un común denominador: la inmediatez de la noticia donde quiera que se produzca.
Por Radio Martí, una noticia que fue muy conmovedora para mí fue la noticia del 9-11. Aquel ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, porque fue otra versión, y una versión que no fue enaltecedora como la daba la radio y la televisión del régimen.
Porque las cosas que pasan aquí en Cuba, en la radio de aquí ni por la televisión de aquí la dicen, y sin embargo por Radio Martí uno sabe todo lo que pasa aquí en Cuba.
Algunos afirman que Radio Martí incluso les ha servido para cambiar su forma de ser y de pensar.
Yo empecé a escuchar con una grabadora que yo tenía, yo empecé a escuchar esa emisora. Por ahí fue que yo entonces me fui dando cuenta
de la verdad. De ahí lentamente, lentamente, hasta que me abrí y me di cuenta de que era un mundo paralelo donde existían las grandes injusticias. Y entonces, como existían las grandes injusticias, me dediqué a defender la justicia.
Amado Gil, Martí Noticias.
La artista Tania Bruguera inició en su hogar de la capital cubana 100 horas de lectura sobre el totalitarismo a pocas horas de iniciarse la Bienal de La Habana.
La artista está reuniendo al público en su casa para analizar un libro de la filósofa germana Hannah Arendt, que se centra en el nazismo y el estalinismo.
Diario de Cuba informa que la letanía la empezó Bruguera y la continuó la escritora Yania Suárez. Lo hago porque soy una artista, dijo Bruguera a dos agentes de la seguridad del Estado que se le acercaron el miércoles.
Inocente Martín, curador residente en Brasil, asistió a la lectura porque cree que Bruguera no debe ser excluida de la Bienal. Debemos estar tratar de poner a discusión la censura, dijo el curador, según reporta Diario de Cuba.
Algunos artistas europeos dijeron que no asistirán a la Bienal debido a la situación de Bruguera, quien fue arrestada por intentar hacer un performance en la Plaza de la Revolución y quien no puede salir de Cuba porque el régimen no se lo permite.
Por otra parte, la dama de blanco, Jacqueline Boni, fue arrestada el martes en La Habana. Martín Noticias conversó con la activista sobre su detención.
Yo ayer me dirigí a Toledo 1, que es donde me trasladaron a mi hijo, y encontré a mi hijo que estaba muy en falta de asistencia médica. La prisión me dice que hay que llamar al 21. El 21 ellos no comunican con ningún oficial. Y yo me dirijo hasta el lugar. Ahí me sale el oficial Luisito, que es jefe de sección. Él me dijo, no, la asistencia médica, arréglala con tu hijo, no te la vamos a dar. Y cuando ellos se viren, yo lo que hago es uso de mi expresión. En una octavilla que es el Foro por Derechos y Libertades, donde están los 7 puntos que nosotros exigimos, y yo les riego eso ahí en 31, y ahí cojo una máquina, ellos intervienen en la máquina, yo puedo escapar de la máquina y me sube un ómnibus, y ellos lo que hacen es que al no poderme detener porque no hay un carro patrullero en ese momento, fueron detrás de la guagua con el carro patrullero, y cuando pudieron intervenir la guagua, me bajaron de la guagua esposada y arrastrada, y es cuando empiezan a darme golpes. El policía que me traía para acá con la de esos y que me daba piñazo para que yo no gritara libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba bajo la dictadura de los Castro. Me llevaron para la sexta unidad y de ahí me dirigieron al Cotorro. Lo que tengo como lesiones en la mano, muy hinchada las manos. Verdaderamente las horas, que fueron como entre 5 o 6 horas, me mantuvieron en Marianao. Cuando empezaron a llevar hermanos míos activistas, ellos cogieron, me sacaron por atrás y me llevaron al Cotorro, porque la intención era acusarme de atentado y dejarme presa. De hecho, tengo la acusación de atentado.
Agencias estadounidenses de inteligencia desclasificaron más de 100 documentos capturados durante un operativo en el 2011 en una casa en Pakistán en la que murió el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
Jeff Anchukaitis, el vocero de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, dijo que el presidente Barack Obama había dado la orden de liberar una parte de los documentos capturados durante ese operativo.
La divulgación de los documentos también cumple con una decisión del Congreso que ordenó al gobierno desclasificar los papeles hallados en la casa de Abbottabad en Pakistán, donde Bin Laden fue hallado por un comando estadounidense y ultimado a tiros el 2 de mayo del 2011.
La divulgación de este material se realiza poco después de que el premiado periodista estadounidense Seymour Hersey afirmara que la narrativa oficial de Washington sobre la búsqueda y muerte de Bin Laden en el operativo comando está plagada de mentiras.
El fiscal general de Colombia dijo que el proceso de paz con la guerrilla de las FARC no puede basarse en la impunidad de los máximos responsables de violar los derechos humanos. Federico Fulleda nos informa.
El fiscal en Colombia, Luis Montalegre, cambió su opinión al advertirle a los miembros de la FARC acusados de crímenes de guerra que tendrán que responder con cárcel en caso de firmarse un acuerdo de paz con el gobierno. pero aclaró que si se diseña y aprueba un esquema judicial extraordinario con la aplicación de penas alternativas avalado por la Corte Penal Internacional, esos guerrilleros podrán someterse y tratados en condiciones diferentes. Montealegre, que no ha estado de acuerdo con penas de cárcel en el marco del acuerdo de paz, dijo:
es claro que el proceso de paz no puede ser estructurado sobre la base de impunidad, que es necesario que los máximos responsables y las más graves violaciones a los derechos humanos sean sancionadas, que se impongan las condenas correspondientes. Lo que acontece es que el estatuto de la Corte Penal Internacional deja un margen de posibilidad para penas alternativas, y yo creo que la gran decisión que va a tomar la Corte Penal Internacional frente a Colombia va a depender básicamente del tipo de penas alternativas a la no privativa de la libertad en caso de que se firmen los acuerdos de La Habana.
Muchos de los jefes de la FARC que están en Cuba dialogando con el gobierno para buscar un acuerdo de paz en Colombia están acusados de crímenes de guerra, según lo ha señalado el procurador general Alejandro Ordóñez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles un proyecto de resolución que solicita a la presidenta Michelle Bachelet retirar al embajador de Chile en Venezuela, Pedro Ramírez, debido a la situación de los presos políticos en ese país.
La medida busca que Ramírez detenga sus funciones hasta que se resuelva la situación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el líder opositor Leopoldo López, y en general todo preso por razones políticas.
El diputado José Antonio Cast hizo un llamado a la mandataria a retirar al embajador en Caracas para expresar su rechazo a las violaciones a las libertades en Venezuela.
Bueno, en América Latina tenemos que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, anunció hoy la destitución del jefe de la Policía Nacional, el comandante Francisco Alvarenga, y su segundo, el subcomandante Carlos Domínguez, por su presunta conexión con una trama para luchar contra el lucrar con el combustible destinado a los autos policiales.
La fiscalía relaciona a Alvarenga con el suboficial Roberto Osorio, arrestado la semana pasada y presunto cabecilla de la red de desvíos de dinero correspondiente al combustible suministrado para los vehículos de la policía.
Hasta ahora hay 9 imputados por el caso. La denuncia expuso la existencia de un presunto fraude en torno al convenio entre la petrolera estatal Petrobras y la Comandancia de la Policía Nacional por unos $230,000.
Con la participación de nuevos y controversiales partidos políticos, los españoles se preparan para asistir a las urnas el próximo domingo. Desde Madrid, nuestra corresponsal María García nos informa.
El próximo domingo los españoles estamos llamados a las urnas a votar para elegir a los alcaldes y a los presidentes de la mayoría de las comunidades autónomas de España. Es el caldo de pruebas de lo que serán las elecciones generales de noviembre, y la cosa no pinta nada clara. La irrupción en el panorama político español de dos partidos de nuevo cuño, el conocido Podemos y su líder Pablo Iglesias, y el novedoso Ciudadanos con otro joven a la cabeza, el catalán Albert Rivera, han hecho temblar los estamentos del bipartidismo en España. De Podemos se ha hablado largo y tendido, se les califica como los herederos ideológicos de los Castro de Cuba o de Hugo Chávez de Venezuela, pero a la europea. Ha moderado un tanto su discurso desde que comenzaron, pero se siguen situando a la izquierda de la izquierda. Pero los de Ciudadanos, ¿quiénes son? Son nuevos, los dirige un joven político catalán que pontifica sobre la unidad de España y que se dio a conocer por aparecer desnudo en una revista para promocionar su partido, porque decía que nadie lo escucharía de otro modo. Ahora sí lo escuchan y suena así.
Que vamos a cambiar las cosas, y lo vamos a hacer por las buenas o en las urnas. Nosotros siempre hemos dicho, y creo que hemos sido muy coherentes, que tenemos las puertas abiertas a gente que piense como nosotros. La gente milita donde quiere, se presenta con quien quiere y vota quien quiere.
Y es que si se cumplen lo que dicen las encuestas, será precisamente Ciudadanos y Albert Rivera quien tenga la llave para gobernar en lugares clave como Madrid, Barcelona o Valencia, o incluso en Andalucía. Ellos han acabado con la percepción de derecha o izquierda bipartidista porque se definen de centro y liberales. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:42 minutos de la mañana. El líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, descartó de plano la posibilidad de que su país acepte inspecciones en sus centros militares ni interrogatorios a sus científicos para lograr un acuerdo sobre su programa nuclear con las potencias del grupo 5+1.
En declaraciones a la agencia oficial iraní IRNA, la máxima figura política y religiosa de la República Islámica, insistió en los límites que su país impondrá a la hora de un pacto.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana. Mis amigos de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, a cargo de... Estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy varios temas y escuchando también, claro, algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 30 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
Lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Avanza Cuba. El estelar de Martí regresa en su edición especial Retos de la Oposición. Un análisis sobre el futuro de la sociedad civil a partir del cambio en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Avanza Cuba. Retos de la Oposición. Con Amado Gil y la participación especial de Manuel Cuesta Morúa y Larixa Diversen. Este domingo a las 5:30 de la tarde por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las costas de Colombia, que ha permanecido afectando todo el suroeste del Caribe durante varios días, ha tenido poco cambio en las últimas horas y persisten los nublados y las lluvias desde Panamá hasta las costas de Nicaragua. Pero parte de esta actividad está siendo arrastrada sobre la región central del Caribe, así como la Española y Jamaica, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Minutos de la mañana, estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo de Acción. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Cuéntame. Bueno, los Cleveland Cavaliers, nada, no importa. Estamos en Atlanta, no importa. Sí. 97-89, victoria para Cleveland, oh, para abrir su serie contra, sí, los Atlanta Hawks. J.R. Smith anotó 28 puntos, de esos 8 fueron en tiros de, no, 24 fueron en tiros de 3 puntos, detrás de la línea de 3 puntos. LeBron James, un día fácil para él, 31 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.
Tranquilito ahí.
Tranquilo, como si no fuera con él la fiesta, pero olvídate.
Oye, eso es apaga y vamos, ya sabes.
Yo sigo siendo el rey.
Eso es apaga y vamos.
No, te voy a decir una cosa. El segundo juego de la de mañana, sí, me voy a ir desde ahora y te voy a decir que Atlanta gana el juego de mañana.
¿Tú crees?
Sí.
No me digas.
Fuera. Bueno. Tú verás. Yo tengo fe en Atlanta que va a hacerlo una serie. No es necesariamente que gane la serie, sí, Oscar, pero yo creo que Atlanta va a hacerlo difícil, va a hacer buen papel. Y vamos, y creo que el juego de mañana lo ganan ellos. Ahora te voy a decir una cosa, eso que tú dijiste de apaga y vamos.
Sí.
Si no ganan entonces sí, apaga y vamos.
No, sino, por eso digo, pero si sigue el Cleveland ganando mañana,
sí,
apaga y vamos, ya se va.
Recoge y vete, guarda los patules, sí, haz lo que tú quieras.
Sí, señor, claro.
Esta noche los Houston Rockets juegan en Golden State, ese juego comienza a las 9 de la noche, pasado meridiano, hora del este, y los Golden State Warriors tienen una ventaja en esa serie de 1-0, así que otra victoria para Golden State y se pone difícil la cosa, aunque Houston por lo menos va a hacer un esfuerzo, pero no creo que en esta serie Houston pueda con Golden State, así que estás al día en lo que es el basquetbol. Hoy juega Houston y Golden State y mañana los otros niños regresan a la cancha, así que hay que tenerle miedo a los Cleveland Cavaliers, pero no sé, creo que Atlanta les va a dar un jueguito mañana. Regreso contigo ahorita.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos en la isla destacan la importancia que ha tenido en sus vidas la existencia de Radio Martí. Agencias estadounidenses de inteligencia desclasifican documentos de Osama Bin Laden. Pide la legislatura chilena a la presidenta Michelle Bachelet que retire a su embajador en Venezuela. Y descarta al líder supremo de Irán aceptar inspecciones en sus centros militares y los interrogatorios a sus científicos.
Cinco 50 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy, la chica de la mañana.
Ay, gracias. Pero no la de los ojos color café.
No, usted es la chica de los ojos color mar, color cielo. Mira, sí, me gustaba lo del cielo. Ojos color cielo.
Pues sí.
Sí.
Y a veces, ¿te acuerdas aquella canción de Juan y Junior? Casi tan gris.
Sí, señor.
Oiga, mire, lo tenemos que traer a los años 60.
Tú sabes que ese tema tiene una historia que alguien llamó en el emisor de donde estaba Viñoli y pidieron el tema Casita Gris.
Casi.
Se volvieron loco buscando Casita Gris. Sí, uno que dice así, Casita Gris. No. Oye. Casita. Es casi tan gris. Ah, disculpa.
¿Qué canción?
Me equivoqué.
Hablando, nosotros a veces tenemos un tema preparado para conversar y de pronto sale de casualidad.
Sí, porque esto no estaba
en el programa.
No.
Pero mira, Juan y Junior juntos tuvieron una carrera muy pequeña, increíble.
Sí,
yo creo que
corta,
de uno o dos discos o algo así. A lo mejor estoy equivocado y fueron un poquito más.
Ellos vienen de los Brincos.
Pues sí, y tú puedes creer que fueron unos éxitos todos los números.
Rotundo.
Casi.
Rotundo, sí, señor.
¿Verdad? Eso es muy raro.
Ha sido un binomio excelente, un acoplamiento vocal único.
Y las canciones, pero con un éxito tremendo.
Sí,
mira, sugerencias para los 60.
¿Cómo no?
Pues Casita Gris.
Mañana te traigo Casita Gris.
Casita Gris.
Sí, y fíjate, el tema es Tus Ojos.
Tus ojos, así se llama. Imagínate,
ojos.
A mí me gustaba mucho, pues cuando, imagínate, cuando tenía esa edad, yo era una adolescente.
Sí, de ojos
y entonces,
azules.
De ojos azules, y a veces se me ponían grises, y yo creí que la canción me la habían hecho a mí. Mira
bueno,
que uno es ingenuo.
Casi, de verdad que sí.
Casi, casita gris.
Si te hubiera conocido, lo hubieran hecho, estoy seguro de eso.
Pero me gustaba, y me gusta todavía esa canción que hace
lindo
tanto
tema.
Tiempo que no
es,
lo escucho.
Es un tema bellísimo, es una poesía.
Pero sí, volviendo a Juan y Junior, que
mañana
fue un binomio con muy poquitos discos.
Excelente.
No recuerdo, pero todo éxito.
Sí,
qué
sí,
cosa,
sí.
¿Eh?
Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó.
Así mismo es.
Anduriña. Es la historia de un ayer, una cosa así,
Anduriña,
¿verdad?
Anduriña también, sí, sí, sí.
No, no, increíble.
Un sorbito de champán.
Ah, de ellos también el sorbito. Sí, sí, pues sí, mira, también. Bueno, oye, nos vamos con el sorbito de champán. Como, mira, ese hay que ponerse, la canaima le gusta mucho. Ah, tiene que poner el sorbito. Tú me complaces a mí hoy con mañana con
la casita
ojos,
gris.
Con la casita gris.
Con la casita
y,
gris.
Y yo le aviso a Neymar para que se pone muy, muy, parece que le trae muy buenos recuerdos. Sí, el día que el día que Ernesto puso aquí esa canción, yo la vi emocionada.
Sí, hasta una lágrima
cayó en la arena.
Cayó en la arena.
Eso lo cantaba Julián.
Una lágrima cayó en la arena. Ah, bueno.
Una arena cayó, una lágrima. Una lágrima. Oiga usted.
Sí, señor.
Bueno, y hablando de lágrimas y de cosas, hay una ex modelo, Janice Dickinson, que como todos sabemos, fue la que presentó la denuncia contra el actor Bill Cosby por difamación ahora, después que el escándalo que ella lo acusó en noviembre pasado de haber abusado sexualmente de ella años atrás, Bill Cosby lo negó. Ahora, de todo esto lo que yo me pregunto, esta modelo que tiene 60 años, que está acusando a Cosby de 77, hace mucho rato que pasó eso. Eso fue como cuando Jueves de Patagás.
Eso fue cuando Jueves de Patagás. Dime tú.
Ey,
cuando sonó el primer cañonazo de las 9.
No, de verdad, pero tú sabes, cuando se despiertan estos escándalos después de tanto tiempo, no sé.
Sí.
Yo,
oye, a propósito,
yo he tenido alguna experiencia que es mejor no recordar, porque ya pasaron tanto tiempo que ¿por qué la va a recordar uno?
Oye, ven acá, en Santiago de Jueves se oye el cañonazo de las 9.
Sí. ¿Cómo no?
Ah, qué bueno. No, era para una pregunta. Como yo nunca pues estuve a las 9 de la noche ahí, no sabía.
Ay, no, ya, yo no hubiera estado ahí a las 9 de la noche, pero sí se oía.
Se oía el cañonazo.
Porque la gente
9.
Lo esperaba. Oye, ¿cuánto abarcaba? Sería interesante saber cuánto abarcaba el sonido.
Sí, pero en toda La Habana se escuchaba perfectamente
pues
bien. Ahora, más
también,
allá, Santiago de Las Vegas ya está un
bueno, Santiago
apartado,
de Las Vegas, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente porque lo oí. Yo recuerdo haberlo oído pequeña,
pero
porque ya después ya en el cañonazo se tragaron el cañón. Porque,
sí, no, siempre sonó el cañonazo.
Siempre sonó el cañonazo,
sí,
siguió.
Sí, sí, siguió.
Bueno,
claro.
Pero yo no recuerdo, pero sé que mi abuela me decía, sonó el cañonazo, es la hora de ir a dormir.
Claro, está bueno eso.